Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas. Les pedimos que se vayan sentando, ya vamos a empezar la actividad. Bienvenidas de nuevo, bienvenidos. Damos inicio al acto de lanzamiento del mes de los derechos humanos en homenaje al 77º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Agradecemos a todos y todas las y los presentes, al Prosecretario de Presidencia de la República, ministros y ministras, subsecretarios y subsecretarias, directoras y directores, presidentes y presidentas de los diferentes entes y organizaciones, también legisladoras y legisladores, representantes del Poder Judicial y representantes diplomáticos que nos acompañan en esta tarde. El mes de los derechos humanos busca reafirmar el compromiso del Estado uruguayo con la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos. Habla de una posición de Estado y tiene por objetivo poner a Uruguay nuevamente a la vanguardia en un contexto global difícil para con los derechos humanos. Procedo a leer el decreto 248-025. Montevideo, 18 de noviembre de 2025. Visto que por la resolución 217A de 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, resultando, 1, que el enfoque de derechos humanos está intrínsecamente ligado al reconocimiento de las condiciones necesarias para una vida digna y que solo a partir del conocimiento de los mismos es posible ejercerlos y defenderlos. 2. Que se advierte la necesidad de promover en la población la incorporación del enfoque de derechos humanos, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de los mismos. Considerando, 1. El valor simbólico y sustancial que representa la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como norma fundamental en la construcción y sustento del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. 2. Que conforme los cometidos que el artículo 67 de la Ley número 19.149 de 24 de octubre de 2013 asigna a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la misma ha asumido como buena práctica la difusión de las principales fechas conmemorativas de derechos humanos, reconocidas por el Sistema Universal de protección y por la normativa nacional, contribuyendo así a su conocimiento y apropiación social. 3. La relevancia de contribuir a visibilizar el compromiso en la protección, defensa y promoción de los derechos humanos desde las competencias y facultades que el marco legal asigna a cada organismo del Estado. 4. La finalidad de conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos con instancias de información, sensibilización, integración, haciendo énfasis en la memoria histórica, la progresividad de los derechos humanos como principio rector, el reconocimiento a la contribución que la sociedad civil aporta para la conquista y defensa de los derechos y la responsabilidad del Estado en la protección, promoción y garantía de los mismos. 5. La conveniencia de que las acciones conmemorativas se extiendan durante un periodo suficiente, de forma que cada organismo pueda implementar las mismas sin generar una innecesaria superposición y así contribuir más eficazmente a que la población se informe de la relevancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que participe y promueva iniciativas en tal sentido. Atento a lo precedentemente expuesto, el Presidente de la República decreta, artículo primero, declárase al mes de diciembre de cada año como mes de los derechos humanos. Artículo segundo, los ministerios informarán con antelación suficiente a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República las acciones de información y sensibilización que se propongan realizar en atención a los fines previstos. Esta Secretaría coordinará la ejecución de las mismas para evitar superposiciones cuando así lo amerite el carácter de las actividades propuestas, difundiendo públicamente el programa de acciones conmemorativas que le hayan sido comunicadas oportunamente, atendiendo asimismo a las actividades que se promuevan desde la sociedad civil. Artículo tercero, Se exhorta a los demás poderes del Estado, entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales a que adhieran a esta conmemoración con acciones concretas en el marco de sus respectivas competencias, facultades y atribuciones. Artículo 4. Comuníquese. La Secretaría de Derechos Humanos eligió el color naranja para identificar los derechos humanos, pensando en el amanecer y la esperanza de avance. También busca promover la participación ciudadana y visibilizar políticas públicas. Y para eso estamos todos reunidos acá. Para dar inicio a este encuentro, disfrutaremos de una presentación especial del Coro Nacional de Niños del SODRE. Muchas gracias al Coro Nacional de Niños, a su director, Víctor Mederos, y en especial al Consejo Directivo del SODRE, que siempre está dispuesto a colaborar con la Secretaría de Derechos Humanos en el entendido de que el acceso y disfrute del arte y la cultura es un derecho humano. Los escuchamos.
Yeah.
Muchísimas gracias nuevamente al Coro Nacional de Niños y Niñas del Sodre, una belleza realmente. Hoy es día de eso también, ¿no? De belleza, de poesía. Hoy es día de eso también, de belleza, de poesía, de lirismo, de esperanza. Y es día de anuncios y reafirmación de compromisos con la defensa de los derechos humanos. Para el panel de apertura, invitamos al escenario al Consejo Directivo de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, la profesora Colette Spinetti, presidenta del Consejo Directivo, Federico Graña, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, el comisario mayor magíster Richard Gutiérrez, del Ministerio del Interior, Gabriel Quirici, director nacional de Educación, en representación del Ministerio de Educación y Cultura. Ah, está bien, viene el ministro en representación del Ministerio. Qué mejor, ¿verdad? En primera persona, está bien. Y José Martínez, de la Dirección Nacional, de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, en representación del Ministerio. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas y todos, muchas gracias.
Buenas tardes a todas, todos. Es un placer, es un gusto recibirles hoy. Señor Prosecretario de Presidencia, señores ministros, señora ministra, subsecretarios, subsecretarias, presidentes, presidentas de los diferentes entes del Ejecutivo, gracias por estar acá, a los compañeros, las compañeras de las organizaciones de la sociedad civil que siempre están ahí con nosotras y nosotros acompañándonos, siempre están a las órdenes, trabajando, legisladores, legisladoras, amigos, amigas, gracias por estar. Que Uruguay tenga un decreto, que el presidente haya decretado y haya sido firmado por el gabinete ministerial, un decreto que pone a diciembre como mes de los derechos humanos, no es poca cosa. En este momento, en el mundo, en el contexto geopolítico, estamos viviendo momentos muy difíciles para con los derechos humanos. Momentos de represión, de cortes, de persecución, de quitar sostén económico a los defensores y defensoras de derechos humanos, y persecución a defensores y defensoras de derechos humanos, y que Uruguay hoy se posicione en la defensa, la protección y la garantía de los derechos humanos, es un mensaje muy fuerte, un posicionamiento político, posicionamiento de este gobierno, posicionamiento de Estado. Que hoy estén acá los señores ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, todas las autoridades de gobierno, no es poca cosa. Eso demuestra de que sí estamos comprometidas y comprometidos. Eso demuestra que Uruguay sigue estando a la vanguardia. Y esto es lo que quisimos hacer desde la Secretaría de Derechos Humanos, de poner a Uruguay al frente, a la vanguardia de la defensa y la protección de los derechos humanos. Decir derechos humanos muchas veces en un mundo capitalista, en un mundo que y políticas que vienen creando desigualdades y que se basan en las desigualdades, y donde Nosotros, este gobierno va en contra de eso, porque el presidente nos pide siempre ir hacia la igualdad. Vamos a contracorriente, y quienes venimos de sociedad civil estamos acostumbradas y acostumbrados a eso, así que no hay problema. Pero eso sí nos posiciona a la vanguardia y nos posiciona muy fuertemente frente a todos los espacios internacionales a los que tenemos que responder como Secretaría de Derechos Humanos y junto con Cancillería y con Derechos Humanos y Humanitarios de Cancillería debemos responder. Esto también nos responsabiliza, ¿no? Como gobierno nos responsabiliza. Nos responsabiliza a seguir trabajando, a trabajar mucho más, por todo el país, por todo el Uruguay, por todas las personas que habitan este territorio. Eso nos desafía a que en estos años de trabajo podamos llegar a esa utopía que yo decía, que declaraba antes de asumir, a que nos convirtamos en el país que más respeta los derechos humanos, y ese es trabajo de todas y de todos, del gobierno, pero también es trabajo de sociedad civil. Acá, y para trabajar con los derechos humanos, tenemos que trabajar en conjunto y en coordinación. Así que acá estamos quienes integramos esta secretaría. Se rige por un consejo directivo integrado por Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura. Este consejo directivo es quien toma las decisiones políticas de esta secretaría. Es quien pone los lineamientos políticos de esta secretaría. Desde la secretaría proponemos al consejo directivo, y este consejo directivo, que como dice la ley, está presidido por una persona de presidencia que nombra el presidente, en este caso me ha nombrado a mí. Nosotros desde la secretaría lo que hacemos es proponer proyectos, lineamientos, y es este consejo directivo el responsable de decir sí o no. Así que muchísimas gracias, y si alguno de los presentes quisiera dar algunas palabras, el ministro ya me dijo que no hay que hablar, ¿no? Así que bueno, no lo vamos a obligar a hablar.
Bueno, buenas tardes a todos y todas, ministros, ministra, prosecretario de presidencia. Iba a empezar de una manera, pero los gurises se fueron, pero quiero recordar que estuvieron. Y decía algo Denise de la belleza. Ahí hay una leyenda medio urbana que Lebón, que no sé si lo conocen, ¿no? Él fue director de la Escuela Municipal de Arte Dramático, ve a veces en algunas discusiones siempre decía un poco de belleza, por favor, ¿no? Y uno lo puede entender como chiste, pero en el mundo en que vivimos es insostenible la vida si la belleza no está. Si no tenemos ese espacio como para poder mirar desde otro lugar y que nos llegue desde otro lugar. Así que arrancar así, felicitaciones por la decisión y agradecerle a los gurises que nos trajeron un poco de belleza, que es lo que, por lo menos a mí, me hace caminar todos los días. Pero arrancando el tema, hoy Uruguay está inaugurando algo más que una agenda de actividades. Inaugura una decisión política, como muy bien decía Colette. ¿Qué decisión política? Reconocer que los derechos humanos no son un capítulo del pasado, ni un asunto sectorial, ni un compromiso que se activa solo cuando duelen las injusticias. Los derechos humanos son el corazón, o deberían ser el corazón de un país que quiere ser más justo, y por primera vez, como Estado, le dedicamos un mes entero para ponerlos en el centro. Pero para entender la importancia de este día, tendríamos que ir un poquito más lejos. Hace 77 años, en el 48, el mundo acababa de atravesar horrores inimaginables. Genocidios, guerras totalizantes, exterminio, destrucción masiva, el intento sistemático de borrar pueblos enteros de la tierra. Fue desde esas ruinas, que eran ruinas humanas, morales y políticas, que la comunidad internacional dijo que nunca más. Y para eso aprobó esta herramienta, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa declaración pretendió no ser un texto jurídico más. Fue la afirmación histórica de que toda persona, por el solo hecho de existir, tiene una dignidad que ningún poder, ninguna ideología, gobierno o mayorías circunstanciales pueden suprimir. Que hay límites éticos para el poder. Que la libertad, la igualdad y la justicia no son concesiones de nadie, sino derechos inherentes a las personas. En esta instancia tiene también un valor simbólico enorme. Durante décadas en Uruguay los derechos humanos estuvieron asociados casi exclusivamente al periodo del terrorismo de Estado. Este vínculo sigue siendo esencial. La memoria, la verdad y la justicia son pilares innegociables. Pero no agota todo lo que estamos llamados a construir. Los derechos humanos también son el derecho al trabajo digno, a la salud, a la vivienda, el derecho a vivir libres de violencia, el derecho a la identidad, los derechos de niñas, niñas y adolescentes, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las mujeres y las disidencias, los derechos de las personas mayores, los derechos de quienes migran buscando un futuro mejor, los derechos de los pueblos afrodescendientes y también, cada vez más, los derechos vinculados al ambiente y a la era digital. Este mes existe porque hay algo que debemos asumir. Un país democrático no se mide por las conquistas ya logradas, sino por su capacidad de ampliar derechos y garantizar que lleguen a todos y todas. No alcanza con tener leyes avanzadas, se necesita voluntad política, instituciones fuertes y una ciudadanía que participe, cuestione y empuje. Hoy estamos aquí para afirmar que en Uruguay los derechos humanos no retroceden, que la diversidad es parte de nuestra identidad, que ninguna persona es descartable y que no hay paz duradera sin igualdad. A lo largo de este mes, personas, organizaciones, sociales, instituciones públicas, colectivos y grupos van a encontrarse, compartir experiencias, debatir y construir perspectivas nuevas. Este mes también nos invita a revisar algo fundamental. Las democracias no se sostienen solas. Se sostienen cuando asumimos que toda vulneración de derechos, por pequeña que parezca, es un signo de alerta. Se sostienen cuando el Estado escucha. Se sostienen cuando la sociedad se organiza. Se sostienen cuando las personas se reconocen unas a otras iguales en dignidad. Por eso, más que un calendario, este mes de los derechos humanos tiene que ser una tarea compartida. Es una invitación a mirar nuestra historia con verdad, a mirar el presente con justicia y a mirar el futuro con esperanza. Uruguay puede ser un país donde la igualdad no sea un ideal, sino una realidad cotidiana. Y quizás para eso quiero cerrar con las palabras de uno de los artistas, para mí, más potentes que tiene Uruguay. Pero para eso tendríamos que tener claro algunas cosas. Y ahora se me corrió esto. Jorge Drexler, en una de sus últimas canciones, dice: el dedo que aprieta el gatillo debería saber esto. No hay tuyos, ni suyos, ni míos. Si son niños, son nuestros. Todos los niños son nuestros. Ni patria, ni credo hay, ni diferencias de criterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Para que eso sea, depende de nosotros. Muchas gracias.
Estimadas y estimados colegas, representantes de organismos públicos, sociedad civil y comunidad internacional. Es un honor para la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores participar en esta conmemoración del Mes de los Derechos Humanos, una iniciativa que busca fortalecer la reflexión y el compromiso colectivo en torno a la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Cada diciembre recordamos el 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sentando las bases del Sistema Internacional Moderno de Protección. Este acto histórico marcó un antes y un después en la comprensión de que la paz, la democracia y el desarrollo solo pueden consolidarse cuando los derechos de todas las personas son respetados y garantizados. Siguiendo esta tradición, Uruguay ha designado diciembre como el mes de los derechos humanos bajo la consigna «Democracia es derechos humanos son democracia». Este lema expresa una verdad fundamental. La democracia requiere muchos derechos humanos y los derechos humanos solo florecen en democracia. Para que las personas participen plenamente de la vida política, se necesitan libertades civiles, garantías institucionales y condiciones económicas, sociales y culturales y ambientales adecuadas. Como señaló la secretaria de Derechos Humanos, profesora Colette Spinetti, Uruguay tiene la responsabilidad de reafirmar su compromiso en un contexto internacional, donde asistimos a retrocesos y vulneraciones. Nuestro país ha acumulado un acervo valioso en materia de derechos, fruto de luchas sociales y de políticas públicas sostenidas, pero también persisten desafíos que exigen atención constante y una acción estatal articulada. En este marco, es importante destacar el rol fundamental que cumple el Ministerio de Relaciones Exteriores en la promoción y protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra labor se desarrolla en múltiples frentes. En primer lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores ejerce la representación de Uruguay ante los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos. El Ministerio lidera la presencia del país ante organismos como la Organización de las Naciones Unidas, el Mercosur, la Organización de Estados Americanos, órganos independientes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como mecanismos especializados. Participamos en sesiones, audiencias, informes y diálogos con relatorías, comisiones y órganos de supervisión. Esta representación no solo reafirma nuestros compromisos, sino que contribuye a fortalecer la imagen de Uruguay como un Estado serio, transparente y respetuoso del derecho internacional. En segundo lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores está encargado de la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país. Desde la Dirección de Derechos Humanos coordinamos la elaboración de informes, la preparación de respuestas a casos particulares y solicitudes de información y el seguimiento de recomendaciones formuladas por diversos mecanismos. Esta función articula el trabajo de ministerios, organismos autónomos, gobiernos departamentales y la sociedad civil, garantizando que Uruguay dé cumplimiento efectivo a sus compromisos. En tercer lugar, el Ministerio está encargado de la difusión y promoción de la cultura de derechos humanos en el exterior. A través de nuestras misiones diplomáticas y consulares, promovemos el enfoque de derechos humanos en el servicio exterior. Esto incluye acciones de cooperación, actividades de visibilidad internacional, participación en foros globales y la defensa de los derechos humanos en el marco de la política exterior. En cuarto lugar, la Cancillería ejerce la protección consular de los ciudadanos uruguayos con un enfoque de derechos humanos. Desde la Dirección General para Asuntos Consulares se trabaja para que las oficinas consulares brinden asistencia con enfoque de protección, especialmente a uruguayos en situaciones de vulnerabilidad, como pueden ser víctimas de trata, de violencia de género, detenciones arbitrarias, discriminación o crisis humanitarias. Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsa la diplomacia preventiva y el multilateralismo basado en derechos. El Ministerio promueve una política exterior sustentada en el derecho internacional de los derechos humanos, el respeto del Estado de Derecho, el diálogo y la cooperación. En un mundo donde emergen discursos de odio, xenofobia y formas de autoritarismo, Uruguay trabaja para fortalecer los espacios multilaterales como entornos de diálogo, paz y soluciones globales. Todas estas dimensiones se integran plenamente en los énfasis temáticos establecidos por la Secretaría de Derechos Humanos: democracia, desarrollo, cultura, participación y educación. Porque como país y como Estado entendemos que los derechos humanos son un proceso cultural permanente que requiere compromiso institucional, participación ciudadana y acción internacional responsable. Los derechos humanos, entendidos como las condiciones necesarias para la dignidad humana, son universales, inalienables e interdependientes. Su realización depende tanto de la normativa interna como del involucramiento activo de todas las instituciones del Estado. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma que la política exterior de Uruguay tiene entre sus pilares la defensa y promoción de estos valores. Por eso, en este mes de los derechos humanos, invitamos a renovar nuestra convicción y nuestro trabajo diario, a fortalecer la cooperación interinstitucional, a promover una cultura de derechos humanos en todos los ámbitos, a seguir construyendo un país más igualitario, inclusivo y respetuoso de la diversidad y a mantener una presencia internacional coherente con nuestros valores democráticos y nuestra historia. La defensa de la dignidad humana no es solo un compromiso internacional, es un proyecto nacional. Es el horizonte ético que nos guía como diplomáticas y diplomáticos y como servidoras y servidores públicos. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un honor y realmente en estos actos que son de lanzamiento y celebración también es importante tratar de ser lo más sintéticos y sobre todo trabajar en estos asuntos. Yo quería contarles algunas cosas sobre las que creo que además a todos nos involucran y que tienen que ver con mucho de lo que se dijo acá, pero que además me parece que son aspectos que por un lado viene trabajando el Ministerio, pero viene trabajando de la educación en su conjunto y sobre la que también nosotros esperamos el involucramiento, el apoyo y también la exigencia, ¿no? Es decir, hay una clave, como explicaba Colette, transversal, que es digamos, más educación, es más democracia y más derechos humanos, pero qué y cuánto y cómo y en qué sentido empujamos esas, ¿no?, energías de la educación que a veces tienen ribetes mediáticos de divulgación poco claros con respecto a la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y creo que es un compromiso también para el conjunto tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Por un lado, nosotros como gobierno impulsamos la reconfiguración del Sistema Nacional de Educación. Capaz que muchos lo conocen, o no tanto, pero el Sistema Nacional de Educación supone la reunión de todas las entidades educativas, desde la UDELAR, la UTEC, Educación Militar y Policial, la ANEP, las privadas, el SODRE. Y ese sistema que se ha vuelto a reunir está coordinando un segundo Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Eso es muy importante porque tenemos que garantizar que sea parte de las currículas oficiales, pero también de la discusión pública en las UTUS, en las escuelas, en los liceos, ¿no?, en la perspectiva de la formación docente y universitaria, la cuestión de los derechos humanos. Porque si no, queda como algo... hay que aplaudir, sí, es cierto, ¿no? Y para eso precisamos que haya también un involucramiento de la sociedad a la hora de trabajar esos temas. Por eso estamos, bueno, en las últimas reuniones ya planificando cómo va a ser la actividad del próximo Congreso Nacional de Educación. Quiero agregar que además, es porque ese congreso va a ser con un carácter territorializado, porque una de las carencias que también tiene la posibilidad de ejercer los derechos en el Uruguay es la centralización. Es algo que se viene trabajando con mucho cuidado desde diferentes ámbitos del gobierno en especial, del ministerio en particular, ¿no? Y además, lo otro que se instaló en este Sistema Nacional de Educación, que me parece muy importante que todos conozcan, es un Plan Nacional de Educación Sexual Integral, que compone una mirada de la agenda de derechos que debemos continuar y sostener, y que es para todas y todos, también para los docentes y para las familias, en una clave democrática y de todo el país. Y yo quiero subrayarlo porque están todas las instituciones y lo que representan como colectivos de personas involucradas, ¿no? Entonces eso me parece que es un área de la educación que tenemos que tener claro y en cuenta que está caminando y que es muy importante. En segundo lugar, yo lo bromeaba un poco al ministro Negro, que igual, aunque él, por una cuestión de respeto, de orden y de también ser ejecutivo, no va a hablar, pero hay una cosa que lo involucra mucho al ministerio y que lo quiero contar porque también es importante y tiene que ver con las prioridades del gobierno, ¿no? Sabemos que hay una situación altamente vulnerable, compleja, crítica con los derechos humanos, con las personas privadas de libertad, ¿no? Y nosotros, cuando empezamos a trabajar con el equipo del Ministerio, entre las prioridades del gobierno, una de las que, capaz que los números, yo no sé qué lo hizo en el gobierno, porque era 63, ahora hay 7 faros, bueno, no importa los números, pero una de las 63 prioridades era el programa de alfabetización en cárceles. Quizá todos lo saben, pero hay más de un 50% de compatriotas analfabetos funcionales en los recintos penitenciarios. Ese programa de alfabetización en cárcel, originalmente, por una cuestión de primer organigrama de diseño, estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior y, a partir de iniciativas del Ministerio, de Ana Juanche, que dirige el INER, y también de los equipos de educación, de la ANEP, del Ministerio, el programa y la prioridad se pasó al Ministerio de Educación y Cultura para que tenga una perspectiva de derechos y de educación y no una perspectiva policial. Yo quiero resaltarlo porque eso, más allá de otras veces, ¿no?, los debates mediáticos sobre cosas que son estrellas fugaces, eso habla de una construcción de la política. Y además nosotros tuvimos la verdad que el orgullo, el honor de que el Parlamento, en la discusión presupuestal, la Cámara de Diputados, con diputados de todos los partidos y a iniciativa de Marinés Ovaldía, aumentar el presupuesto para la educación en cárcel. Yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta porque es un aspecto sustancial de dónde vemos
si bien es lo más crítico y lo más complicado que hay, educar en cárceles, donde vemos también cuando la educación hace luz con otras y otros para que, bueno, tengamos la oportunidad de pensar como lo que leyó Federico, ¿no? No hay tuyos y míos, y creo que con este asunto que nos conmueve a todos, tener una vocación de educación en derechos humanos y que también el Ministerio del Interior tenga esa sensibilidad para contribuir y colaborar, me parece que es muy destacable, ¿no? Un penúltimo asunto que quería mencionar con respecto a lo educativo, tiene que ver con la cuestión de la recomposición de la escucha y la participación de los diferentes actores de la educación para construir juntos los sentidos, no los contenidos, esta es otra discusión muy simple, contenidos, contenidos, los sentidos de los programas y los trabajos que se van a hacer con las y los chiquilines en los centros educativos. Nuestra historia, nuestra rica historia educativa, parte de la base de una construcción conversada, discutida, académica y social para el desarrollo de la cultura como un derecho, ¿no? Y no de una imposición tecnocrática de algunas visiones. Y actualmente están terminando de cerrarse, quizá algunos titulares lo vieron, ¿no?, las discusiones con asociaciones profesionales, salas de docentes, los integrantes de las ATD. Eso ha sido una perspectiva. No tiene tanta prensa, pero quizá, y volviendo al punto, porque Federico decía, es esencial la memoria, qué derecho humano que es la memoria. Bueno, ustedes saben que hasta hubo cambios programáticos que ahora recuperan conceptos que se habían perdido en las currículas de historia, y nosotros incluso creemos que es muy importante que pensemos que para las futuras generaciones deberíamos tener también incorporada la enseñanza de la historia reciente en el grado universitario de manera universal. Es muy importante que accedamos a eso, pero esto se viene discutiendo con la participación de tantas y tantos que también es un factor de recuperación de los derechos humanos. Y creo que la fecha, y es lo penúltimo que les decía, tiene mucho que ver, si bien hay diferentes razones internacionales, globales, ¿no?, que sea diciembre, el primer día, después de que muchos ayer lo recordarán, el 30 de noviembre, una gran mayoría del pueblo uruguayo, ¿no?, recuperó la democracia y la perspectiva de derechos humanos después de una de las peores noches autoritarias que vivimos. Entonces, yo creo que es muy valioso que esto lo vivamos como una parte de un entramado intergeneracional que nos lega, nos obliga, nos inspira y nos hace también advertir las dificultades, ¿no? Y eso creo que es un punto muy importante que también tenemos que empezar a reflexionar en la comunicación como un derecho humano y en la clave de que tantas cosas hermosas que pasan acá, que pasan en la política, siempre después terminan jibarizadas por titulares de clickbait o busca provocaciones alternativas que no contribuyen a la democracia. Creo que ese es un punto para pensarlo con mucho cuidado. Y lo último que les iba a decir, desde la perspectiva de la educación y del ministerio y también de las celebraciones de nuestro bicentenario, que es parte de la actividad, que la reparación y el reconocimiento de las diversidades en nuestro país es un asunto de educación y de derechos humanos clave. Nosotros, gracias a la inspiración de muchos colectivos, de los aprendizajes de otras y otros que han precedido lo que hacemos, en la política promovimos la creación de un programa de educación y etnicidades dentro de la órbita del Ministerio, porque es clave que esto, además del componente social y económico que ya desde el MIDES y desde diferentes ámbitos se viene trabajando, el Uruguay va a caminar hacia una efectividad de los derechos humanos en la medida que reconozca su diversidad de orígenes y de futuro y que repare las deudas históricas que tiene, sobre todo con colectivos que han sido tan parte de la construcción de nuestro país como las figuras varones, blancos y de la política militar, que sin duda que fueron parte de la historia, pero sabemos que los colectivos afro-uruguayos, las mujeres en la revolución, ayer, miren, un día antes, como el 30, ¿no?, de noviembre, quizá pasó desapercibido también, muchos estábamos mirando la final y qué partidazo, bueno, para otro no tanto, pero bueno, es la vida, es la diversidad, no, también hay que disfrutar, no se ponga mal, Leo. Ayer, no, pero digo porque a veces es lo que nos pasa, ayer en la conmemoración de la liberación de Santa Teresa, que se liberó en diciembre, la ministra Sandra Lasso propuso renombrar al camino que lleva y rodea la fortaleza Lanceras de Artigas. ¿no? En homenaje a tantas mujeres que también participaron en la revolución, ¿no? Y me parece un acto que tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Es decir, de que recuperemos una historia en diversidad que es real, además, y qué hermoso, qué belleza que una ministra de defensa en el fuerte Santa Teresa haya sido parte de este renombre. Por lo tanto, con ese sentido, con esa inspiración, desde el Ministerio acompañamos estas cosas y esperamos que, bueno, diciembre nos vea a todos como cerrando un año de cara a un periodo de recuperar los derechos humanos en clave de futuro.
Bueno, buenas tardes. Tuvimos alguna baja en la representación del Ministerio. En el día de hoy, las licenciadas Zabaleta y Edgar, una por ausencia del departamento, la otra por enfermedad, no podían asistir. Sin embargo, nosotros no quisimos estar ausentes, no quisimos que el Ministerio hoy estuviera ausente, y por eso es que vinimos en forma personal a este importante evento. Muy brevemente, decir que desde el Ministerio del Interior asumimos el compromiso irreductible de pararnos frente a la expansión del crimen, del delito y la criminalidad organizada en la región y en el país. El derecho a la seguridad, el derecho a la seguridad humana, pero el derecho a la seguridad estrictamente es seguramente uno de los principales derechos a defender. Pero esta defensa irrestricta a los derechos a la seguridad que tiene nuestra sociedad no puede mermar en lo más mínimo el respeto también, absoluto e irrestricto también, de los derechos humanos. Estamos trabajando en la formación y capacitación de una policía que tenga el suficiente compromiso con la protección de los derechos humanos, quizá como nunca en la historia. Estamos desarrollando planes que implican un cambio sustancial en los contenidos de la formación policial, tanto para la escala básica como para la oficialidad. No solamente aumentando las horas y los meses y los años en la formación, sino también dotándolo de especialidades, sobre todo en lo que es en la escuela para oficiales. Todos estos contenidos a lo que van a contribuir seguramente es a esa formación en derechos humanos que nuestra policía precisa para hacer ese combate o ese enfrentamiento a la criminalidad organizada algo que sea efectivo, algo que pueda luego determinar la responsabilidad, la investigación y la responsabilidad penal de aquellos que infrinjan las normas en el Uruguay. También a través de las políticas de la Dirección de las Políticas de Género estamos trabajando en forma tal de garantizar la protección y garantizar la vida digna y tranquila en el ámbito del hogar y enfrentando también el flagelo de la violencia doméstica. Hace pocos días lanzamos un nuevo dispositivo que apunta a cubrir una zona gris que teníamos hasta ahora en materia de situaciones de riesgo medio y riesgo bajo en violencia doméstica, que no tenían la cobertura o la garantía de un dispositivo electrónico para monitorear. Ahora estamos incorporando el dispositivo del IDA 360 que viene a llenar ese espacio y a complementar de esa forma la protección de aquellas personas víctimas de violencia doméstica. Por lo tanto, el trabajo en las cárceles que mencionaba Gabriel recién, también es importante destacar que con la población carcelaria que cuenta el Uruguay se hace muy difícil la garantía de los derechos humanos para aquellos privados de libertad. Sin embargo, esto que es una verdadera herida abierta en toda nuestra sociedad, se está trabajando para incorporar dinero, presupuesto, líneas de crédito a nivel internacional para poder mejorar las condiciones de las cárceles uruguayas, que seguramente son un factor decisivo en la expansión de la criminalidad en el país. Por todos estos aspectos yo quiero agradecerles mucho la invitación, pertenecer a este comité, y vamos a estar comprometidos con los cometidos del mismo.
Todas las autoridades acá presentes, pasamos la palabra, ahora escuchamos a la Secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, que va a presentar algunas realizaciones y proyectos de la Secretaría.
Bien, en esta instancia vamos a tomar unos minutitos nomás. Quiero volver a agradecerles, estoy observando y veo tantas caras amigas, tantas personas amigas, que gracias por estar allí. Queremos entonces hacer una mínima rendición de cuentas. Cuando estábamos haciendo esta PPT, da la sensación de que hacemos tanta cosa y falta tanto poner allí, que no se puede poner todo, entonces como que se queda como muy corta, ¿no? Entonces, a ver si sé. Ah, sí. Bien, entonces, para situarnos, la Secretaría de Derechos Humanos es el órgano rector en el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Esto es lo que plantea su ley de creación de 2013. En ese sentido, también esta ley le da a la Secretaría funciones como participar en el diseño de las políticas públicas para que tengan el enfoque de derechos humanos, monitorear, evaluar, difundir las políticas públicas. En ese sentido, nos hemos planteado en el plan quinquenal 2025-2030, vaya casi 2026-2030, nos hemos planteado la misión de coordinar, promover, evaluar estas políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Entre los principios que hemos traído a la Secretaría, la universalidad, es decir, nosotros pensamos muchas veces, y quienes venimos del interior del país y llegamos a Montevideo y vemos que muchas veces pensamos las políticas desde una mirada muy metropolitana, ¿no? Y las personas que hemos recorrido muchos departamentos en el norte del país nos dicen el norte también existe. O ven al gobierno central, al gobierno nacional, o a las políticas de los diferentes ministerios, las ven como muy lejos. Entonces, uno de los principios que nos hemos propuesto es esto de la universalidad y de que todas las personas en cualquier lugar del país, sin importar su interseccionalidad, puedan gozar de sus derechos humanos y puedan acceder a las diferentes políticas. Lo que decía hoy, la igualdad, esto que nuestro presidente ha traído y trae constantemente, y lo dejó claro en sus discursos de Asunción. Pero poner como centro a la persona y el valor de esta persona es la dignidad humana. Muchas veces tenemos esto de que las personas sienten que una política llega o porque es pobre o porque es esto o porque... No, primero que nada llega, debe llegar porque la persona es digna, porque hay una dignidad humana que debemos respetar. La transparencia y la rendición de cuenta, que es un poco esto que estamos haciendo, por supuesto la participación ciudadana. Yo traje tres pilares a la Secretaría, que es justamente la territorialidad. La participación, este constante diálogo que tenemos con la sociedad civil y con la ciudadanía en general, y la articulación con los diferentes entes del Estado, teniendo siempre en cuenta esto, ¿no? La interinstitucionalidad. Nosotros somos un solo gobierno, por lo cual creo que es indispensable que trabajemos interinstitucionalmente, porque esto optimiza recursos presupuestales, por supuesto, pero recursos humanos, recursos logísticos y una cantidad de recursos que si trabajamos en conjunto, si trabajamos en coordinación, vamos a trabajar mucho mejor. Las áreas prioritarias que nos hemos planteado, las infancias y las adolescencias, la salud mental. Esta es una emergencia, una urgencia que el país tiene y que tenemos que trabajar en todas sus aristas y en todas sus dimensiones. Recién el ministro y Gabriel traían el tema de la privación de libertad, por ejemplo, y ahí tenemos que trabajar muchísimo la salud mental, digo como uno de los elementos, no solo de los internos, sino también de los funcionarios y las funcionarias, ¿no? La salud mental de nuestros viejos, de nuestros adolescentes, de nuestras infancias, y en sus interseccionalidades, ¿verdad? Pero también trabajamos en otras, bueno, la privación de libertad, por supuesto, en ese sentido, tuvimos una primera reunión, vamos a reunirnos más seguidamente con las diferentes áreas que trabajan la privación de libertad, ¿no? Y en esto que decía también Gabriel, el alto índice de analfabetismo que hay en los centros de privación de libertad. Nuestras cárceles están llenas de pobres, están llenas de personas afro, están llenas de mujeres, están llenas de personas que no acceden a la educación. Bueno, ahí nos está pasando algo como país, ¿no? Y algo muy serio que tenemos que revisar. Y bueno, y por supuesto que también hacemos intervención en las diferentes interseccionalidades, ¿no? La vejez, la salud mental y consumo, la situación de calle, la comunidad LGBTQI+, género, vejez, envejecimiento, trabajo sexual, afrodescendencia, discapacidad, pueblos originarios. Este país tiene una deuda con los pueblos originarios y muchas veces cuando pensamos en políticas étnico-raciales no pensamos en pueblos originarios y sé que es un tema muy escabroso. Pero bueno, también el medio ambiente y el cambio climático, el medio ambiente y el cambio climático que afecta a las poblaciones más vulneradas, porque cuando tenemos una inundación, cuando tenemos ciclones, los famosos ciclones estratotropicales, las sequías, ¿a quién afecta más? Afecta a las mujeres, a los más pobres, a la población afrodescendiente, ¿no? A la población que vive en las periferias de las ciudades, en asentamientos. Bueno, también tenemos que ponernos a pensar en estas cuestiones. Y, por supuesto, migrantes, ¿no? Que también venimos de migrantes, somos un país de migrantes, descendemos de migrantes. Como yo siempre digo, mi abuelo, el viejo Spinetti, vino en un barco en tercera clase a trabajar por un mísero sueldo en el tren con los ingleses, ¿verdad? Entonces, somos un país de migrantes. Bien, los objetivos estratégicos de la Secretaría, por supuesto que la rectoría y la gobernanza, lo que hablábamos, la participación, la territorialidad, la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad, es importante que esta Secretaría se conozca, esta Secretaría necesita visibilizarse y necesitamos entender desde todos los ámbitos del Ejecutivo que todo está atravesado por los derechos humanos, todo. Entonces, esta Secretaría busca cómo también ser tomada en cuenta para intervenir en los diferentes espacios. Es un trabajo que venimos haciendo, como yo siempre digo, quizá el 80% de la ciudadanía uruguaya no tenía idea que existía una Secretaría de Derechos Humanos en Presidencia, quizá el Ejecutivo venía de una historia que no tenía idea tampoco el rol que esta Secretaría puede jugar, y bueno, y ahí estamos trabajando para esto. Por supuesto, el cambio cultural, ¿no? Ahí tenemos que trabajar muchísimo en cómo miramos los derechos humanos, primero que nada, conocer qué son los derechos humanos, conocer qué sucede cuando nos vulneran los derechos humanos. Y, por supuesto, esta proyección internacional que compartimos con Cancillería. Los principales avances alcanzados en este primer año, en realidad 9 meses, llevamos 9 meses, y las nuevas herramientas institucionales. Primero que nada, en cuanto a la gobernanza, hemos logrado instalar el consejo directivo. Esto fue el 15 de octubre del 2025. Instalar un consejo directivo, como decíamos, al consejo directivo de una Secretaría de Derechos Humanos del Ejecutivo es justamente trabajar los lineamientos políticos de derechos humanos. Es instalar un Consejo de Derechos Humanos que sí le importan los derechos humanos, que trabaja con enfoque de derechos humanos. Este, como decíamos, bueno, conformado por los representantes que estuvimos recién aquí en la mesa. Lo otro que hemos trabajado es en la territorialidad, en el programa que hemos llamado En Cada Territorio Más Derechos, donde hemos tenido presencia en 10 departamentos, 15 ciudades, allí lo que nosotros hacemos es reunirnos con las instituciones para ver cuáles son los desafíos que estas instituciones tienen. En cada territorio, por suerte todo el Ejecutivo está también trabajando en territorio, reuniéndose con organizaciones, con sociedad, de sociedad civil, con instituciones. Esto es muy importante y es muy bueno que todos y todas lo hagamos. Ojalá en un momento podamos coordinar e ir en patota. Y bueno, y nos reunimos con sociedad civil también para ver cuáles son los la plataforma y los desafíos. Y ahí tenemos un proyecto para trabajar, nos estamos organizando con diferentes socios y socias estratégicos del Ejecutivo en una formación de promotores de derechos humanos, donde en realidad lo que planteamos es que primero tenemos que trabajar con referentes sociales y referentes comunitarios, porque son estos y estas referentes quienes conocen la realidad de su comunidad. ¿Ah? Como yo siempre digo y doy el ejemplo, es la señora que hace merienda para los gurises en un barrio carenciado, la que sabe en qué casa hay violencia, qué niño o niña está siendo discriminado o discriminada en la escuela, cosa que muchas veces desde los lugares de gobierno no llegamos, ¿verdad? Y tenemos que fortalecer a estas personas, así como a los y las referentes sociales. En cuanto a formación, estamos trabajando con los cursos de formación de la ENAP, elaborando el Plan Nacional de Derechos Humanos, del segundo plan de educación en derechos humanos en el marco del sexto plan de acción de gobierno abierto de AGESID y las propuestas al Consejo Directivo para la creación. Tenemos el proyecto de crear tres cosas que son que no han estado en el Uruguay, dos de ellas al menos, que es primero un sistema integrado de derechos humanos, donde allí se van a cargar todas las políticas sociales, donde vamos a interrelacionar, donde van a estar el marco legislativo, los acuerdos internacionales, todo aquello que tenga que ver con reglamentación de políticas sociales. También esto va a tener un observatorio en derechos humanos. Esto nos va a dar una cantidad de elementos y de información para cuando, por ejemplo, tengamos que rendir cuentas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También esto también va a ser lo va a alimentar el Ejecutivo, pero va a ser de uso público. Las propias personas se van a informar, porque muchas veces las propias personas te dicen, ah, tal cosa es ley, y eso en realidad no es ley. O te dicen, ah, yo creo que Mides tiene tal política, y en realidad esa política la tiene Ministerio de Transporte, y no la tiene Mides. ¿Se entiende? Entonces, estas cuestiones creo que tienen que quedar bien claras y es parte de la transparencia. Y lo otro que, el observatorio, que ya hay antecedentes de observatorios, ya hay observatorios hechos, bueno, tenemos que hacer una unión de todo eso para que la gente pueda tener esta información y la vulneración de derechos humanos y el cumplimiento que este país lleva para con los derechos humanos. Eso también es importante. Y el otro, la otra idea, digamos como la última locura que se me ocurrió, es crear un Consejo Nacional Asesor y Consultivo en Derechos Humanos. Esto nunca ha existido en el Uruguay, no sé qué otro país lo tiene, pero sí un Consejo Nacional Asesor y Consultivo donde estamos dando pasos previos a eso, pero donde confluyan en un único consejo las sectorialidades de derechos humanos del Ejecutivo, la sociedad civil y la academia, y donde haya un diálogo constante. Esto nos va a dar transparencia, contralor, cada comunidad va a traer su plataforma, cada elemento, cada representante del Ejecutivo va a trabajar en las propuestas que tiene, y vamos a estar participando en el gobierno. Así que bueno, estamos caminando hacia eso, después lo vamos a desarrollar más. ¿Cuáles son los avances en cooperación internacional? Participamos en la RAP, la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos en Mercosur, en el cual ahí soy, lamentablemente para ustedes, pero bueno, soy la alta autoridad en derechos humanos, y en sus respectivas comisiones permanentes. La RAP tiene 9 comisiones permanentes. Y tiene además los grupos de trabajo. Eso nos da mucho trabajo. De hecho, el año que viene, segundo semestre, Uruguay tiene la presidencia pro tempore, por lo tanto vamos a tener que organizar esta RAD. Articulamos con el representante para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que está en Chile. Hemos firmado un acuerdo marco entre el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil y la Secretaría de Derechos Humanos, esto lo hicimos ahora en octubre, para trabajar en enfoque de género, en enfoque de derechos humanos y de género también, por supuesto, en las políticas bilaterales. Ahí tenemos montones de cosas para trabajar, en salud, en educación, en migración, en persecución, en refugiados, en montones de cosas tenemos mucho para trabajar. Estamos articulando, por supuesto, con UNESCO, OEA, UNICEF, OPS, OMS, OIM, ACNUR, UNPAD, PNUD. Estamos articulando con todos ellos. De hecho, ahora vamos a firmar un acuerdo con UNESCO, así que, bueno, venimos bien. Y obviamente que hemos tenido diálogos para la cooperación con la Unión Europea, embajadores europeos, por ejemplo, la Embajada de Suiza, Francia, España, Países Bajos, y Italia y México de Latinoamérica. Bueno, ahí tenemos todos los avances que tenemos en coordinación institucional, que era lo que yo les decía, hacemos tanta cosa que lo ponemos ahí y no aparece nada. Parece como que falta mucho más cosas. Pero bueno, participamos en el Consejo Nacional de Políticas Sociales, donde está, lo lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social y están los subsecretarios. Hemos tenido reuniones con intendentes y gobiernos locales en el marco de, en cada territorio más derecho, con estos intendentes, y lo dije con anterioridad, estamos trabajando para que se concrete esta decisión del Consejo de del Congreso de Intendentes de tener oficinas de derechos humanos para poder coordinar con todas estas oficinas y tener objetivos en común. Hemos participado en la mesa de diálogo de gobierno abierto, derechos humanos y desarrollo sostenible. Hemos tenido encuentro con legisladores, legisladoras, reunión con las comisiones de derechos humanos de tanto de senadores como diputados, articulación con áreas de derechos humanos. Hemos tenido 2 reuniones con las áreas de derechos humanos de el Ejecutivo, articulación con la institución de derechos humanos. De hecho, hemos concretado con la institución para el año que viene tener reuniones periódicas, encuentro con instituciones educativas. Trabajamos mucho con derechos humanos de ANEP, pero también tenemos un acuerdo marco con UDELAR. Hemos estado reunidos con Flaxo. La participación en la Comisión Asesora Honoraria de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública. Participación en la Junta Nacional de Migrantes, en el CENERA, el Espacio para Personas Deportadas, Consejo Asesor, Consejo Nacional Honorario y Consultivo de INISA, Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual, Consejo Nacional de Trata de Personas, Grupo Institucional de Mujeres, Paz y Seguridad, la Red CIMORE, Mesa Operativa de Pueblos Originarios, Consejo Consultivo de Inmayores. Bastante. Los desafíos que tenemos, bueno, son tener indicadores unificados, lo que le decía del Sistema Nacional Integrado de Derechos Humanos. Recursos, tenemos recursos limitados, tenemos recursos económicos limitados, tenemos recursos humanos limitados, que de hecho quiero agradecerle a todo el equipo por el trabajo inmenso que hacen, que cada uno se encarga de 3, 4 y hasta 5 temas, porque tenemos recursos limitados. Combatir la desinformación y la violencia, para eso vamos a iniciar una campaña ahora después del 10 de diciembre en contra de los discursos de odio y de la discriminación. Se han instalado los discursos de odio en las redes sociales con todas las consecuencias que eso trae. Entonces, creo que tenemos que empezar a trabajar firmemente y en conjunto en este sentido. Trabajar, obviamente, y hoy lo iniciamos, los derechos humanos como política de Estado, compromiso con la participación, la igualdad y la dignidad. Así que, bueno, en eso estamos. Nos falta mucho poner ahí, pero sería muy aburridor. Así que, muchísimas gracias y a defender los derechos humanos.
Muchas gracias, secretaria. Para cerrar esa actividad, seguimos con un último anuncio muy importante también, que es que la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia celebra este mes con la inauguración hoy de la muestra Arte Nuestro. Arte Nuestro, ustedes ya vieron algunas de las obras acá en el hall, es una exposición con obras realizadas en el taller de artes plásticas de Seremus, que es la ex colonia Echepare, porque la salud mental, como decía la secretaria, es una línea de trabajo de máxima relevancia para la Secretaría de Derechos Humanos. Soy cortita, solo con información para que sigan viniendo, invitando gente para la muestra. Va a estar abierta para visitación del público desde hoy, como yo decía, hasta el 15 de diciembre, acá, en el hall de ese edificio anexo, de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Y para hablar sobre ese trabajo tan importante que se está haciendo, y que podemos ver apenas una pequeña parte en esa exposición, vamos a escuchar a la licenciada María Inés González, docente del taller de arte de Seremus y curadora de esta muestra.
Bueno, arrímense, quien viene al taller, por favor, que quiero que estén acá más cerca. Bueno, pensé que iba a compartir la mesa con alguien más. Qué momento, qué nervios. Bueno, antes que nada, invitar a la exposición que está en el hall. Estoy muy emocionada de poder estar acá y habitar estos espacios con este taller que tantos años hace que trabaja. Tantos artistas han pasado y están hoy trabajando ahí. Me encanta que vengan. Gracias porque necesito verles las caras, necesito nombrarlos y nombrarlas. Y bueno, agradecer a Patricia Kramer, que fue con quien me comuniqué para para lograr esta exposición acá, porque ella conocía el trabajo. Carmen, por favor. Ella conocía nuestro trabajo porque estuvimos exponiendo en Dínamo. Entonces, bueno, de ahí fue una serie y sucesos por los que estamos acá. Agradecer a Mónica, que hace años venimos trabajando en esta militancia de salud mental, y bueno, y dar espacios a quienes de alguna manera son invisibles. Voy a leer un poquito porque la verdad que sí, que estoy muy emocionada. Quienes me conocen de esta militancia de tantos y tantos años, amigas, amigos, que atomicé toda mi vida, saben que mi vergüenza, después de un tiempo, debo decir, terminado con un micrófono como acto militante para que se escuchara la voz de ellos y ellas, la voz del interior y de Seremos, que la mayoría de las personas hablaban de un lugar que no conocían. ¿Cómo no iba a hacerlo si estaba ahí? Y podía, por supuesto. Entonces decir que estoy aquí hoy con Elsa, José, Carlitos, Francisco, Carmen, Jorge, Diana, Sergio, Karina, Elvio, Walter, Luis y Daniel, que concurren al taller todos los días. Y por supuesto que por este taller de más de 40 años, donde tiene un acervo pictórico y patrimonial único en este país, hoy están acá. Hoy estamos acá. Y todas las mañanas estamos y nos encontramos a través de la pintura. Estoy aquí también porque se ha entendido que la salud mental se trabaja desde un lugar interdisciplinario y que el arte es una herramienta poderosa, un arte que nos contiene, un arte que nos da un lugar. Hola, Walter. ¿Saludamos? Es una herramienta poderosa que nos da un lugar. El taller es un lugar para compartir, para convivir, un espacio de referencia y pertenencia. El arte nos contiene, nos hace sentir vistos, valorados y valoradas. El arte nos iguala, nos incluye. Con nuestro arte estamos en comunidad. Estoy aquí por amor a mi trabajo. Represento a muchas compañeras y compañeros anónimos que con mucho amor sostienen este lugar enorme. Estoy aquí y agradezco a los trabajadores sociales que mueven toda la maquinaria para poder estar acá, a las compañeras y compañeros de atención al usuario que están en cada detalle para que lleguemos de la mejor manera. Aldo pidió venir con un traje con los colores de la bandera de Artigas. Gracias, gracias al equipo de rehabilitación que nos apoya todo el tiempo. Ernesto, gracias por la comida que nos preparaste antes de venir, a los choferes que nos traen y a todas las personas que hacen posible que estemos aquí. Es una maquinaria que se mueve, como verán, pero se mueve. Estoy aquí para reafirmar la importancia de los procesos y no de esta inmediatez en la que vivimos hoy día. Aquí hay ritmo propio que debe acompañarse. Estamos en un mundo en que las cantidades marcan el éxito. Aquí el tiempo es distinto, los procesos deben respetarse si se quiere llegar a cambios basados en derechos humanos. Soy testigo del cambio y de la importancia que sea así. Hace 30 años que trabajo en Seremos. Las personas que fueron al primer dispositivo de ACE, a la Casa del Buceo, hacían pintura y radio conmigo. Estoy aquí siendo la primera licenciada en arte reconocida en ACE. Un trabajo arduo, con muchas negativas, pero que entendiendo el cambio de paradigma se logró. Agradezco a muchas de las personas y voy a terminar con una anécdota. Aldo, en 1976, expuso en la primera exposición de arte naif del Uruguay en el Subte. Aldo estaba ahí exponiendo. Esto es un homenaje a Aldo, es un homenaje a todos los artistas que han pasado por aquí. Van a ver los cuadros de Aldo en el hall, en los atriles. Aldo, cuando hacía radio conmigo, me contaba que había sido presidente de este país y cómo el presidente no va a estar en presidencia. Muchas gracias a todos y todas.
Muchas gracias a todos y todas y a los artistas que están acá presentes de esa muestra.
¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué? Sí. Estoy muy agradecida por todo. Tenemos ACE y la profesora de arte. Y acá, entre claros oscuros, como dice ella, estamos en el Uruguay para luchar y seguir y respetar nuestra bandera y nuestros derechos humanos.
Gracias a todos por venir. Me pareció Walter Ojeda de dibujo de la maestra, que me ayudaba mucho, dibujamos juntos y como estamos todos juntos. Gracias, muchas gracias.
Marinero trata con respeto, no nos faltamos respeto a ningún compañero, somos todos solitarios. Bueno, si llegamos así, vamos para arriba a Uruguay, y pienso que así, poniendo el pincel en el cuadro, somos felices, porque ahí...
Muchas gracias, Sergio. Gracias.
Yo soy Francisco Sarto y he internado en la colonia Seremos y estoy muy contento con lo que hago con la profesora que me enseña a dibujar día a día. Me cuesta un poco, pero ahí me va saliendo. Y yo, que empecé nunca tuve la oportunidad de aprender a dibujar ni a pintar como le había dicho ella el primer día que llega al taller. Y después he sido mucho cariño por la profesora, por todos los compañeros. Y hoy en día estoy logrando de a poquito, pues van saliendo las cosas. Muchas gracias a todos y saludos a todos los compañeros.
Bueno, hasta el 15 la exposición está de 8 a 20 horas. Todas las personas que quieran conocer el taller de arte de Seremos, más que invitados e invitadas. Gracias a Andrea, mi referente. Qué bueno que al firme, Gladys, Lourdes y todas las personas. Gracias.
Muchas gracias a todos y todas y hasta la próxima.